Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es mediodía en París de este jueves 28 de septiembre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy, titulares.
Paola Ariza.
Desaparece la República Separatista de Nagorno-Karabaj. Así lo anunciaron este jueves las autoridades armenias de este enclave, una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán, que ha obligado a huir hasta el momento a unas 65.000 personas. En el centro de las discusiones del bloque europeo en Bruselas se encuentra hoy la reforma a la política de asilo con la esperanza de desbloquear finalmente la última parte del pacto migratorio. Conectaremos con nuestra corresponsal. Batalla por el voto obrero y del electorado popular blanco en Estados Unidos entre el mandatario Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump. Un día después de que Biden se unió a un piquete de huelguistas en el estado de Michigan, Trump estuvo allí de visita y acusó a su oponente Trump de que sería un asesino de puestos de trabajo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Los armenios de Nagorno-Karabaj anunciaron este jueves la disolución de su república separatista el próximo 1 de enero, una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán que obligó a huir a más de la mitad de la población. Desde Ereván, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, dijo que, según sus previsiones, en los próximos días no habrá armenios en Nagorno-Karabaj. Pashinyan acusó a Azerbaiyán de limpieza étnica en este territorio del Cáucaso y urgió a la comunidad internacional a actuar. Pero, ¿qué es Nagorno-Karabaj? Explicaciones con Angélica Pérez.
La República de Nagorno-Karabaj, conocida por los armenios como Artsaj y fundada hace más de 3 décadas, dejará de existir. Y no solo por el éxodo de sus habitantes de mayoría armenia, sino porque los mismos dirigentes de este enclave separatista anunciaron la víspera la disolución de todas las instituciones gubernamentales y organizaciones a partir del 1 de enero de 2024. Conocida también como el Alto Karabaj, esta región montañosa ha sido por décadas objeto de disputa entre Azerbaiyán, donde está ubicada, y los habitantes del enclave, apoyados por la vecina Armenia. En 1988, al final del régimen soviético, las fuerzas azerbaiyanas y los separatistas armenios se lanzaron en una sangrienta guerra que acabó 6 años después con un alto al fuego mediado por Rusia y 30.000 muertos. El territorio siguió formando parte de Azerbaiyán, pero gobernado por una república separatista autoproclamada, dirigida por armenios étnicos con el respaldo del gobierno de Armenia. En 2020 vino una segunda guerra y tras 6 semanas de cruentos combates, Azerbaiyán reconquistó todos los territorios que rodean Nagorno-Karabaj, pero el enclave en sí siguió en poder de Armenia. Las dos partes firmaron un acuerdo de paz con mediación rusa. Antes de la embestida de la semana pasada, Azerbaiyán había sometido durante 9 meses a los 120.000 habitantes del enclave a una grave escasez de alimentos, medicamentos, productos de higiene y combustible al bloquear el corredor de Lachin, única vía que conecta Nagorno-Karabaj con la República de Armenia.
Mientras tanto, Corea del Norte ha ignorado rotundamente las advertencias de Estados Unidos, Corea del Sur y sus aliados para que renuncie a su arsenal atómico, pues este jueves anunció que el país incorporó a su constitución el estatus de potencia nuclear y su líder Kim Jong-un pidió producir más armas atómicas modernas para contrarrestar la amenaza estadounidense, informa Asbel López.
El líder norcoreano Kim Jong-un ya había advertido el año pasado que esa identidad de Corea del Norte como potencia nuclear era irreversible y ahora se hará realidad. Medios estatales confirmaron este jueves que el estatus del país como potencia nuclear quedará reflejado en su Carta Magna como una ley básica e ineludible, una decisión que dificultará aún más cualquier esfuerzo diplomático para que Pyongyang renuncie a su arsenal nuclear. Kim Jong-un destacó igualmente la necesidad de aumentar la producción de armas nucleares y diversificar los medios de ataque nuclear. Esto como respuesta, según dijo, a la amenaza que suponen Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. A pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico, Corea del Norte realizó este año un número récord de ensayos de misiles e incluso un simulacro de ataque táctico nuclear. La última de esas pruebas coincidió con el encuentro de Kim Jong-un y el presidente ruso Putin, una reunión que alimentó los temores de que ambos países cierren acuerdos para la venta de armas de Pyongyang a Moscú.
Cruzamos el Mar Amarillo y nos vamos a China, donde el gigante inmobiliario chino Evergrande, que enfrenta una grave crisis financiera, suspendió este jueves la cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong, según anunció la autoridad bursátil. La decisión se produce un día después de que Bloomberg publicara que el jefe de esta empresa, Xu Jiangjin, se encuentra retenido bajo vigilancia residencial. Recordemos que la crisis de la compañía ha agravado una desaceleración mayor en la economía china, que llevó al desempleo juvenil a niveles históricos. La reforma a la política de asilo europea es el tema central que discuten hoy los ministros del Interior de los países de la Unión Europea reunidos en Bruselas con la esperanza de desbloquear finalmente la última parte del pacto migratorio tras las señales positivas de Berlín, quien se abstenía en la votación. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos tiene los detalles.
Los ministros de la Unión Europea esperan llegar a un acuerdo de uno de los últimos flecos que quedan sobre el pacto de migración y asilo. Se trata de el mecanismo de gestión de crisis. Este permite que en caso de una gran presión migratoria, los países puedan prolongar los periodos de detención de los solicitantes de asilo y retrasar las peticiones. Con esta nueva norma se podrán detener hasta 40 semanas a los migrantes en centros cerrados mientras se tramitan sus solicitudes, una cuestión que preocupa a las organizaciones humanitarias, pero no solo, también al Partido de los Verdes alemanes, que bloqueaban su aprobación por sus dudas por el respeto a los derechos humanos. Pero el canciller alemán Olaf Scholz ha decidido que Alemania no bloqueará más ninguna decisión. El momento no es casual. El país se encuentra ante una enorme presión migratoria y la extrema derecha cada vez gana más fuerza en el país con un discurso claramente antiinmigratorio. Con la luz verde de Berlín se espera que sí pueda haber suficiente mayoría para aprobar el reglamento. Además, 14 países de América Latina estarán representados también hoy en Bruselas, donde firmarán un nuevo acuerdo para cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Hay que recordar que el puerto de Amberes en Bélgica es ahora mismo la puerta principal de entrada de cocaína en Europa, proveniente sobre todo de Ecuador y Colombia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Mientras tanto, en Estados Unidos hay batalla por el voto obrero y del electorado popular blanco entre el mandatario Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump. Un día después de que Biden se unió a un piquete de huelguistas en el estado de Michigan, el expresidente Trump también estuvo allí de visita y se volcó contra Biden diciendo que él sería un asesino de sus puestos de trabajo, refiriéndose al sector automotriz.
Crooked Joe puts China first, Mexico first.
Joe, el estafador, pone a China primero, a México primero, a Ucrania primero, a Europa y Asia primero, a los extranjeros ilegales primero, a los locos ambientales primero. Pone a todos los demás en primer lugar y deja a Estados Unidos en el último lugar y a nuestros trabajadores en el último lugar. Yo siempre pongo a Estados Unidos en primer lugar. Según la mayoría de las estimaciones, con los vehículos eléctricos obligatorios de Biden, el 40% de los empleos en la industria automotriz desaparecerán dentro de 1 o 2 años. Reflexionen, es de esto de lo que se debería hablar y no de cuántos dólares ganas por hora. Por favor, asegúrense de que sus sindicalistas y sus líderes me apoyen.
Recordemos que los obreros del Sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos, UAW, ya llevan una semana en huelga pidiendo, entre otras cosas, aumentos salariales.
RFI, las voces del mundo.
Venezuela y la Guyana llevan más de 100 años disputándose el territorio del Esequibo, un terreno que comprende más de 2/3 del área de Guyana y que Caracas considera que le fue usurpado durante el colonialismo británico. La Corte Internacional de Justicia debe fallar si, como han solicitado las autoridades guyanesas, prevalece un lado arbitral de 1899 favorable a sus intereses fronterizos, mientras Venezuela pide una negociación para determinar dónde establecer la línea de separación entre ambos países. Es el dossier del día con Manu Terradillos.
Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy listo para reunirme con usted muy pronto.
Es Nicolás Maduro, presidente venezolano, pidiendo una reunión de alto nivel a su homólogo guyanés. El motivo, una disputa que lleva más de 100 años abierta, el diferendo por el territorio del Esequibo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Caracas considera que le corresponde un 70% del territorio de la actual Guyana, unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y el contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia. Guyana da validez al laudo arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales. Venezuela defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar, como explica Alejandro Fleming, ex viceministro de Exteriores venezolano y doctor en Relaciones Internacionales.
Si la Corte decide que el laudo es nulo, entonces Venezuela y Guyana deben volver al Acuerdo de Ginebra y escoger otro mecanismo establecido en ese acuerdo para delimitar la frontera. Una vez que la Corte decida que el laudo es nulo, la frontera entre Guyana y Venezuela, que se estableció en 1899, pierde validez y nosotros como países debemos entonces delimitar el territorio.
El territorio es además rico en recursos naturales como el petróleo. Desde 2015, ExxonMobil ha hallado varios yacimientos importantes y las autoridades guyanesas han abierto procesos de licitación para su explotación, algo que Caracas rechaza. Alejandro Fleming asegura, no obstante, que ese no es el motivo de la controversia.
Sin duda alguna es un territorio con muchos recursos naturales, como lo acabas de mencionar. Pero no es esa la razón que nos lleva a nosotros a reivindicar que nos sea devuelto el territorio. ¿Por qué? Porque es una demanda de Venezuela, una solicitud venezolana desde el siglo XIX. No sabíamos que allá había petróleo.
Ante los recelos actuales que apuntan a una posible operación militar venezolana, el antiguo diplomático lo rechaza totalmente.
Y nosotros, que somos promotores del Acuerdo de Ginebra, promovemos una solución pacífica de controversia. Esa ha sido siempre la prioridad de Venezuela.
Era Alejandro Fleming, ex vicecanciller de Exteriores de Venezuela, entrevistado por Radio Francia Internacional.
En deportes, Uruguay logró su ansiada primera victoria en el Mundial de Rugby que se disputa en Francia y la cuarta de su historia en la máxima competición entre naciones. Tras la desilusión que supuso caer ante Italia, los teros derrotaron a Namibia 36-26. El wing Andrés Villaseca asegura que Uruguay, con esa misión cumplida, mira ahora al partido que les queda ante la poderosa Nueva Zelanda.
Uruguay solo había conseguido 3 victorias en mundiales y hoy teníamos la posibilidad de ir por la cuarta. Entonces, rápidamente salir de lo que fue Italia, que nos dolió obviamente, pero creo que Namibia era nuestro 50% del gran objetivo que teníamos y eso habla por sí solo y el grupo lo entendió perfectamente. Y ahora, obviamente, nos queda el cierre de mundial que todo el mundo quiere. No sé si se va a volver a repetir un Uruguay All Blacks en una Copa del Mundo, entonces tenemos una gran oportunidad de cerrar nuestra Copa del Mundo de la mejor manera, a mi entender, contra el mejor equipo del mundo. Y llevar la alegría y la victoria de hoy, llevarla a toda la semana que nos queda, que es la última semana que nos queda juntos, y prepararla de la mejor manera.
Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
RFI, la crónica cultural.
Vamos al Festival de Cine Latinoamericano de la ciudad de Biarritz, en el sur de Francia, donde celebraron los 30 años de un éxito mundial del cine cubano que contaba el drama de la homosexualidad bajo el régimen castrista. Se trata de Fresa y Chocolate. Con sus actores estuvo nuestra enviada a Biarritz, María Carolina Piña.
¿Y a ti qué te pasa?
Estaba en Cooperio tomándome un helado, cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un mariconcho.
En la historia del cine cubano hay un antes y un después de Fresa y Chocolate. Esta comedia dramática cumple 30 años y para la ocasión el Festival de Biarritz la proyectó en pantalla grande, en versión remasterizada y en presencia de sus dos protagonistas. La cinta tiene lugar en 1979 y narra el encuentro de David, un estudiante revolucionario, y Diego, un homosexual declarado y extravertido, interpretado por Jorge Perugorría, un rol que lo ha perseguido desde entonces.
30 años y siempre termino hablando de fresa y chocolate, donde quiera que llego, pero aquí en Europa igual. La película la estrenamos en el Festival de Berlín, que cogió el Oso de Plata, el premio especial de jurado, antes de ir al Oscar. Te digo, lo más interesante es que la película todavía está viva, todavía le dice cosas al espectador.
Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos.
Yo también.
Por eso me encanta que se pueda seguir viendo y que nuevas generaciones vean esta historia de amistad y de amor entre Diego y David. Esta película que es un canto a la tolerancia, al respeto, a la diferencia. Ese abrazo final que es como un abrazo a la reconciliación, algo que necesitamos tanto y que cada vez está más lejos que hace 30 años.
Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución.
El público de Biarritz se agolpó en el cine para viajar a Cuba con esta película estremecedora, uno de los primeros ejemplos de cine LGBT en la isla comunista. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
¿Quiere decir que en el comunismo donde los maricones vamos a ser felices?
Salud y bienestar.
Esta semana les hablamos de una vacuna que podría ser eficaz contra el cáncer de pulmón. En todo caso, los resultados son esperanzadores en ensayos clínicos avanzados. Y para saber más, Ivonne Sánchez conversó con un oncólogo del Instituto Francés Gustave Roussy que participó justamente en estos ensayos.
Una noticia importante en el mundo de la oncología y en particular para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común de cáncer pulmonar. Tedopi es una vacuna terapéutica para pacientes difíciles de tratar, desarrollada por la empresa francesa de biotecnología Os Immunotherapeutics, con sede en la ciudad de Nantes. El ensayo clínico de fase 3, hecho con 219 pacientes y en el que participó el Instituto Gustave Roussy de París, demostró que un año después de iniciar el tratamiento, el 44% de los pacientes que tomaron la vacuna seguían vivos, frente a solo el 27% tratados con quimioterapia. Es la primera vez que se logran resultados positivos en una fase 3, la etapa anterior a la comercialización, y representa una esperanza para pacientes que tienen un sistema inmunitario HLA-A2 positivo y que no han respondido favorablemente a la quimioterapia o a la inmunoterapia. El estudio también demostró que el uso de esta vacuna permite a los pacientes mantener una mejor calidad de vida y sufrir menos efectos secundarios que los provocados por la quimioterapia. Jordi Remón, oncólogo médico del Instituto Gustave Roussy de París, participó en este ensayo clínico llamado Atalante 1.
Sí, pues es casi de las primeras veces que tenemos unos resultados positivos con una vacuna. De hecho, se trata, esta vacuna, lo que son como 9 proteínas que se asemejan a 5 antígenos que están presentados en las células tumorales de cáncer de pulmón. Y cuando administramos estas proteínas que simulan estos antígenos, lo que hacemos es que el sistema inmunitario propio del paciente reconozca que estas células cancerígenas son externas, que no son propias y, por tanto, que las intente destruir. Este tratamiento de esta vacuna se aplica en pacientes con cáncer de pulmón metastásico que han recibido ya un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Entonces, lo que se ha visto es que administrar este tratamiento con esta vacuna comparado con un tratamiento de quimioterapia convencional aumenta la supervivencia de estos pacientes.
¿Quién lo desarrolló?
Sí, es una empresa francesa, Os Immunotherapeutics de Nantes, que ya había hecho un estudio preliminar con un número más reducido de pacientes, en los cuales eran pacientes con cáncer de pulmón que habían recibido diferentes líneas de tratamiento, es decir, diferentes tratamientos, y que cuando se administraba esta vacuna se veía que esos pacientes tenían una supervivencia prolongada. Cuando existen estos datos preliminares de que pueda existir un beneficio de un tratamiento a nivel de la oncología, este tratamiento siempre se tiene que comparar con el tratamiento estándar que hay en ese momento disponible para realmente verificar que este nuevo tratamiento es mejor que el tratamiento estándar y poderlo aplicar. Y a partir de aquí es cuando se diseñó este estudio fase 3, quiere decir que es un estudio con un número más importante de pacientes en los cuales se compara este nuevo tratamiento, que es esta vacuna, con el tratamiento estándar, que sería un tratamiento de quimioterapia con docetaxel, que es una trata, a lo mejor decir el nombre, que una quimioterapia convencional que se da en pacientes en segunda o tercera. Y este segundo paso, que es el estudio que se ha presentado, el Atalante, lo que se ha hecho ha sido comparar esta vacuna en pacientes con cáncer de pulmón metastásico ya tratados con quimioterapia e inmunoterapia, comparar la eficacia de esta vacuna con un tratamiento de quimioterapia. Y lo que se ha visto es que esta vacuna aumenta la supervivencia de los pacientes respecto al tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, la vacuna solo se puede aplicar en aquellos pacientes que tienen un sistema inmunitario que denominamos HLA-A2 positivo, que es el 40-45% de la población.
De acuerdo, sí, porque además, bueno, hay muchas particularidades, ¿no? De hecho, es una vacuna terapéutica, no de prevención.
No, es una vacuna terapéutica, no es que des esta vacuna y puedas prevenir el desarrollo, por ejemplo, de cáncer de pulmón en un paciente que fuma, por ejemplo, no. Es una vacuna con acción terapéutica para tratar los pacientes que están diagnosticados. Sobre todo es lo que se ha visto es que son pacientes con cáncer de pulmón metastásico que han recibido quimioterapia y que han tenido una buena respuesta al tratamiento de inmunoterapia, ya sea combinada con la quimioterapia o de forma secuencial, primero la quimioterapia y después la inmunoterapia. Quizás la forma más sencilla, Ivonne, es decir, pacientes que han recibido una quimioterapia y que han tenido una respuesta prolongada a la inmunoterapia.
Ahora, ¿podríamos decir que es una vacuna basada también en la inmunoterapia, ya que habla de antígenos o no?
No, no, porque el mecanismo de acción es completamente distinto. La inmunoterapia lo que hace es despertar, como si dijéramos, el sistema inmunitario para que reconozca a las células cancerígenas. Y aquí es una forma como de intentar educar al sistema inmunitario, pero no es una inmunoterapia. Globalmente es una inmunoterapia, pero lo que llamamos como un tipo de vacuna. A día de hoy, el estudio, tenemos que decir que fue un estudio que se tuvo que parar durante la época de COVID. Los datos parecen muy prometedores, se tienen que acabar de confirmar y parece que quizás esté disponible en 2027 aproximadamente. Sin embargo, es importante que si algún paciente, no sé, aquí en Francia, quisiera valorar esta opción de tratamiento, siempre se puede pedir esta vacuna en uso compasivo.
¿Qué quiere decir uso compasivo?
Es decir, cuando tú no tienes otras opciones de tratamiento, el hospital puede pedir al laboratorio que le ofrezca este tratamiento al paciente.
La vacuna que se llama Tedopi, ¿cuál es la particularidad de esta vacuna?
Todas las vacunas lo que intentan hacer es intentar educar al sistema inmunitario para que reconozca cosas que no son propias de nuestro cuerpo. El cáncer es muy inteligente y a veces lo que hace es que quede oculto al sistema inmunitario y no lo reconozca. Una, lo que sea es como intentar exponer antígenos o sustancias que están por fuera de la célula del cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Para que el sistema inmunitario reconozca que estas células que tienen estas sustancias que denominamos proteínas, ¿de acuerdo? Las reconozca como algo externo.
Y que el sistema inmune se ponga entonces a atacar.
Atacar, exacto.
A estas células, muy bien.
Exacto.
Ahora, en el cáncer de pulmón hay muchos tipos de mutaciones, ¿no? ¿Es que esta vacuna es para un tipo de cáncer de pulmón?
No, a día de hoy, el tratamiento del cáncer de pulmón, sobre todo el metastásico, lo podemos basar en tres grandes grupos. Aquellos pacientes que van a recibir un tratamiento de quimioterapia, aquellos que van a recibir un tratamiento de inmunoterapia, ya sea solo o combinado, o aquellos pacientes que van a recibir un tratamiento personalizado, que son aquellos pacientes que dices que tienen mutaciones o lo que yo siempre digo a los pacientes como determinadas cerraduras que permiten cerrarse con llaves, con tratamientos que normalmente son por vía oral. Este es un tipo de cáncer muy específico que está excluido de los pacientes incluidos en este ensayo clínico. En estos casos son pacientes que tienen un cáncer de pulmón que a priori no tienen una alteración o una cerradura que permite tratarles con un tratamiento dirigido.
De acuerdo, pero no necesariamente son pacientes que han fumado, por ejemplo.
No son pacientes fumadores o no fumadores.
De acuerdo, que es así, porque hay varios, efectivamente hay varios.
Exacto, los pacientes con mutaciones normalmente son pacientes más frecuentemente que nunca han fumado, pero por ejemplo en el estudio había pacientes, 11% de pacientes más o menos, o 10% de pacientes que nunca habían fumado.
Es decir, si esta vacuna terapéutica sirve también para pacientes con metástasis, ¿quiere decir que también va a atacar las células cancerígenas de otros órganos?
Claro, este tratamiento es para intentar tratar, cuando hablamos de un tratamiento oncológico, no es para tratar solamente el pulmón, sino que tratamos la enfermedad, tratamos el paciente, tratamos a la enfermedad y al paciente de forma global. Es decir, que tenga que tener una eficacia en todas las localizaciones donde existan las metástasis.
¿Y se han visto, hay efectos adversos también en esta vacuna?
Comparados con los efectos adversos de la quimioterapia, son efectos adversos muy leves. Normalmente puede haber, en el punto en el que se administra, porque es una vacuna que se administra de forma subcutánea, algún tipo como de reacción gripal al día siguiente o el mismo día de la administración, o también algún tipo de irritación en la piel, en la zona donde se administra la vacuna. Pero es un tratamiento que es muy bien tolerado. Ni las náuseas, ni los vómitos, ni la pérdida de cabello o la disminución de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos, la disminución de los glóbulos blancos te puede dar riesgo de infección. Todo esto no sucede con este tratamiento, a diferencia de la quimioterapia, que sí que puede dar pues todos estos efectos adversos.
¿Es que el Instituto Gustave Roussy también estuvo implicado en estos ensayos?
Sí, en Gustave Roussy nosotros incluimos pacientes en este ensayo. De hecho, el primer autor del artículo es el profesor Bess, que es un oncólogo de aquí de Gustave Roussy, y yo también estuve implicado personalmente en el ensayo, incluyendo pacientes. Sí.
¿Qué tan buena noticia es para la lucha del cáncer del pulmón? Es decir, ¿cuál es la importancia de esta vacuna?
A ver, yo creo que es importante porque se ha visto que en este grupo de pacientes que han recibido quimioterapia, que han tenido una buena respuesta a la inmunoterapia, esta vacuna reduce el riesgo de mortalidad un 41%. De hecho, así como grandes rasgos, decir que los pacientes que reciben la vacuna, un 44% de estos pacientes están vivos al año, respecto a un 27% si damos un tratamiento de quimioterapia convencional. Por tanto, aumentar la supervivencia de los pacientes es un punto muy, muy importante. Y además, eso también, aparte de para los pacientes, es relevante porque es otra estrategia de tratamiento del cáncer de pulmón que hasta ahora no la podíamos utilizar. Y a partir de aquí se están desarrollando otro tipo de vacunas u otras vacunas que pueden aumentar el arsenal terapéutico para tratar esta enfermedad.
Incluso quizás en el mismo mecanismo podrían desarrollarse en el futuro otras vacunas para otros tipos de cáncer.
Sí, de hecho, esta misma vacuna se está testando en pacientes con cáncer de páncreas, con cáncer de ovario, y hay otras vacunas distintas de esta que también se están probando en cáncer de pulmón. Por tanto, yo creo que es un nuevo mundo terapéutico que puede ser prometedor, y que tengamos ya un estudio con resultados positivos, pues es esperanzador para poder ver otra forma de tratar el cáncer de pulmón. Y quizás, si esto funciona muy bien en estos pacientes, quizás poderlo aplicar en estadios menos avanzados de la enfermedad, es decir, antes de que haya metástasis, en pacientes que se operan y que después de la operación les das esta vacuna, etcétera. Pero esto ya es muy en el futuro.
Sí, es lo que le iba a preguntar, si en un futuro esta vacuna podría reemplazar ciertas terapias actuales, como la quimioterapia o, como dice usted, los protocolos, ¿qué tan...?
Exacto, sí, esto es lo que se intentaría, pero claro, de momento, hasta ahora lo hemos probado después de que se ha hecho el tratamiento de quimioterapia y de inmunoterapia. Quizás en un futuro, si realmente encontramos que la vacuna es muy potente, podemos sustituir la quimioterapia por estos tratamientos, pero a día de hoy no tenemos ningún dato.
Escuchábamos a Jordi Remón, oncólogo médico del Departamento de Oncología Torácica de Gustave Roussy.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.